Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Oh Madre Tierra, tu consuelo es inmenso, tus brazos nunca se cierran. Me ha salvado la vida saberlo. Tus ríos fluyen, tus rosas se abren en la mañana. Mary Oliver Blue Horse Poems. La tierra es al mismo tiempo madre. Ella es madre de todo lo que es natural, madre de todo lo que es humano. Ella es madre de todo, porque en ella están contenidas las semillas de todo. Hildegarda de Bingen. Dentro de cada mujer hay una criatura salvaje y natural, una fuerza poderosa, llena de buenos instintos, creatividad apasionada e infinito saber. Clarissa Píncola Esters. Llevas a la madre. Llevas a la Madre Tierra dentro de ti. Ella no está fuera de ti. La Madre Tierra no es solo tu entorno. Thich Nhat Hanh. Buenas tardes, aquí estamos otra vez con El Hilo de lo Invisible para presentar hoy otro arquetipo del inconsciente, que es la emperatriz. Es el arcano de la magia, la matriz creadora, cuerpo, gozo y cuidado. Dice Papus, la generación es el misterio por el cual el espíritu se une a la materia, por el cual lo divino se convierte en humano. Esto es conmovedor, ¿no? Porque verdaderamente creemos que la madre es biológica y en todo caso emocional, pero nada más. Y aquí sería el arquetipo de la Virgen Madre, ¿no? Que no es simplemente una figura austera, devocional, sino completamente viva, pulsando la alegría de vivir en cada célula y en cada manifestación. Es la fecundidad, creatividad encarnada y amor nutriente. Y me parece que estamos en tiempos donde lo masculino agresivo está en la cima de la mayoría de las noticias que escuchamos o que vemos por televisión. Y resulta que es hora de que lo femenino en su mejor expresión y en toda su potencia y fuerza creadora se manifieste. Y no hablo de la mujer, hablo de lo femenino, de hombres y de mujeres, ¿no? Porque nos hace falta tocar esa pulpa tierna que cubre el útero y cubre la vida en todas sus formas para que pueda llegar a manifestarse. Yo siento una profunda emoción hablando de estos arquetipos femeninos que están llamándonos desde lo más profundo de nuestro ser para que los dejemos ver, para que se hagan visibles. El mundo necesita una imagen femenina o de lo femenino, tierna pero fuerte al mismo tiempo, capaz de sostener los procesos. En general, el hemisferio izquierdo del cerebro actúa y se manifiesta desde el intelecto y los cinco sentidos y busca resultados. El hemisferio derecho, que representa la fuerza femenina de la intuición, alimenta procesos. Esto es lo que respondería a la frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es esto, la vida pujando por dar nuevas formas. Y realmente espero que nos acompañen en este tema, porque hace falta unir voluntades para respirar este aroma de ternura que el mundo ansía. Desde la psicología transpersonal, la emperatriz representa la energía de la madre cósmica, esa fuerza que da forma, nutre y sostiene la vida manifestada. En el viaje de la conciencia, simboliza la encarnación del espíritu en la materia, la aceptación gozosa del cuerpo, la sensualidad, la creatividad, la fertilidad en todos sus planos. Seamos valientes y mostremos este potencial oculto que quiere salir a la luz. Normita.
Bueno, buenas tardes a todos. Y les presento a la emperatriz. Es energía de la manifestación amorosa. La emperatriz no crea desde el esfuerzo ni la voluntad del ego, sino desde la abundancia natural del ser. En el nivel transpersonal, ella encarna el principio del amor como energía creadora, que se expresa en la naturaleza, en el arte, en la maternidad y en toda forma de dar vida.
Yes.
Y ahora acá ya tenemos oyentes que nos han, que nos están escuchando, viendo y ya nos saludan. Silvia Contino, Silvia Contino, buenas tardes, querida. Y la otra Silvia, también nuestra, Silvia G, qué alegría volver a compartir otro programa. Así que bueno, sigue aquí otro que está escribiendo, pero todavía no se develó quién es.
Gracias a las dos Silvias.
Eso. Acá apareció lo que estaba escribiendo, José María Cháger. Hola Inés, hola Normi, una alegría compartir un viernes más con ustedes junto al El Hilo del Invisible. Gracias a todos.
Gracias, José María, gracias a los que escuchan después también. Me parece re interesante tener en cuenta que la figura de la madre biológica ha fallado muchas veces, porque se ha manejado desde el ego, ha querido imponerse a su prole, ha querido formatear sus expectativas. Y esa madre es una madre sobreprotectora. Y la madre sobreprotectora desprecia a quien protege. Y desprecia, es una palabra fuerte, podría ser menosprecia a quien protege. Es decir, deja de ver en su protegido la simiente divina capaz de afrontar su proyecto vital. Esta es una figura que aplasta, una figura que ha retenido a sus hijos según su criterio. Pero esa no es la madre de la que hablamos. La madre de la que hablamos a lo mejor no ha tenido hijos físicos, pero ha maternado a su alrededor a quienes necesitaban ser guiados. Y esto me parece reinteresante porque yo creo que desde la visión religiosa tradicional, desde Platón, mejor dicho, se ha hecho una disociación entre espíritu y materia, ¿no? Y la materia se ha descalificado, se ha dejado en segundo lugar, con suerte, si no es aún peor, ¿no? Pero yo que soy una seguidora de Teilhard de Chardin y de Aurobindo en Oriente, ambos fueron coetáneos y trataron el mismo tema desde diferentes ópticas, ¿no? Y Teilhard escribió El medio divino, referido al cuerpo como una instancia sagrada. A nosotros nos han hecho despreciar la sexualidad como algo malo y pecaminoso. Nos han hecho creer que el cuerpo era un instrumento secundario para que la mente ejecute, ¿no? Y esa disociación se extendió a la naturaleza. Hemos querido usar de la naturaleza, apropiarnos de ella. Y la verdad es que la naturaleza es tan sagrada como el espíritu, nada más que en diferente manifestación. Así que bueno, creo que hasta acá ya vimos que en esta etapa del viaje pudimos ver el impulso original del loco. Descubrimos el poder del pensamiento y la intención del mago. Hemos escuchado la voz de la sabiduría interna en la sacerdotisa. Y ahora la emperatriz nos trae la posibilidad de asumir esa capacidad creadora, de asumir la fertilidad que tiene toda vida y que posee nuestra amorosa y pródiga madre interna, como dice Thich Nhat Hanh. La madre no nos rodea desde afuera, desde el entorno. Está en nosotros también. ¿Y qué significa que está en nosotros? Son potencias, son poderes espirituales que se manifiestan en la materia, ¿no? Desde el primer nivel, los primeros siete arcanos nos traen estos poderes que hemos creído externos a nosotros. Pero es hora de saber que anidan en nuestro interior, esperando que sepamos darles una utilidad amorosa y que ayude a otros a rescatar sus propios poderes interiores. Y bueno, así que con esta propuesta, ayer estuve charlando con Cristina Míguez de Revista Sofía sobre la Guadalupe, que es una Virgen Madre, que se está haciendo una exposición en el Prado, en Madrid, sobre todos los alcances que tiene esta mujer fuerte. Y Clarisa Píncola se escribió un libro sobre una mujer fuerte en cuya tapa está la Guadalupe. Son momentos donde hay que estar alerta a escuchar y a ver las señales. Hay muerte por todos lados. Los narcos, las guerras, el abuso de poder de algunos líderes. Basta. Pero no hay que decir basta con la lucha masculina de batallar contra eso. Nuestro propósito tiene que ser manifestar esta energía creadora y amorosa. Así que los invito a trabajar esta semana con un potencial sagrado que anida en el corazón de todos ustedes y que es hora de abrirle la puerta para que los demás lo puedan ver a través de nosotros.
Bueno, antes de continuar con el tema, voy a leer algunos mensajitos, todos muy amorosos. María Cristina Laferrere dice: hola Inés y Norma, muchas gracias por compartir nuevamente tan bello programa. Juan Carlos de México: hola, buenos días Inés y Norma. Miguel Aguilar: hola Inés, Normi, gracias por compartir esta energía venusina de la emperatriz. Y María Teresa Sánchez nos dice: hola Inés y Normi, un placer poder escucharlas. Muy hermoso el poema del principio sobre la prodigalidad de la tierra, más hoy cuando el extractivismo desmedido la ataca constantemente.
Gracias.
Pensarlo desde esta mirada da esperanza.
Realmente, uno de los móviles de iniciar este ciclo en la radio fue transmitir esperanza. Transmitir, tanto Norma como yo tenemos la experiencia que se genera cuando uno le abre el corazón a la vida y se da cuenta de que aún situaciones profundamente dolorosas que hemos atravesado ambas han estado al servicio de nuestro crecimiento interior. Y lo que vino después nos encontró más crecidas. Entonces, mi intención es acabar, o por lo menos desde mi perspectiva, con esta creencia de que la vida es cruel y que nos trae sufrimientos, porque sí, por su crueldad. Y no es en absoluto cierto. Ahora, es verdad que mientras nos oponemos a lo que ocurre con resistencia, el dolor se refuerza. Cuando nos ablandamos y aceptamos, el dolor se suaviza y comprendemos el sentido de esa experiencia. Así que bueno, es una invitación no muy frecuente, pero que creo que hace falta que cada uno de nosotros pueda hacerla circular, ¿no? Con actitudes, con disponibilidad, con una apertura a lo sagrado de cada acto de la vida, porque la más pequeña acción muestra generosamente cómo estamos aquí para llevar a cabo una tarea espiritual a través del cuerpo, que es la manera de dar forma. Así que eso nos llena de entusiasmo a ambas, de ser vehículos de por lo menos de buenas noticias, ¿no? Que nos hacen un poco de falta. Y antes hablaba de la madre sobreprotectora, que podemos decir que evoca el arquetipo de la madre devoradora, ¿no? Que es una figura realmente presente en el inconsciente colectivo. Y abre la posibilidad de vivenciarla como nutricia y libre, ¿no? Que permite crecer, soltar y florecer. Desde la visión junguiana, la madre nutricia es el aspecto femenino del sí mismo, el eros, la matriz que sostiene la individuación. Para Jung, hay un ánima en el hombre y un animus en la mujer. Y en el hombre es esa calidez sensual de lo femenino, y en la mujer es lo asertivo del logos, de la visión inteligente, ¿no? Y en ambos está la pareja interior. Esos dos aspectos trabajando juntos somos invencibles. Hace falta creerlo para poder cooperar en lugar de intentar sobresalir uno del otro, ¿no? Sobre el otro. Y en el plano individual, es el momento en que nos damos cuenta que estamos co-creando, que lo que hacemos no es la libre voluntad de un individuo aislado, es la cooperación con la creación divina de cada ser humano. Si uno lo siente así, la tarea no solo se dignifica y se jerarquiza, sino que se disfruta.
Me encantó esto que decís de la madre nutricia. Qué importante ser una madre nutricia y no una madre castradora, como hablar de las madres que aplastan a los hijos o no los dejan crecer. Qué Lo más lindo en mi caso es ver a mis hijos desarrollándose en lo que quieren, en lo que les gusta, y verlos libres y no estar aplastándolos, sino disfrutando de todos sus logros. Entonces se hace un intercambio tan hermoso entre madre e hijo que vale la pena. Y con respecto a las cosas que nos van pasando en la vida, cuando tomamos conciencia de que son pruebas que nos dan para que aprendamos, no para que nos clavemos los puñales diciendo qué desgraciados somos, sino que tenemos que ir aprendiendo. Y cada prueba que vamos atravesando, por muy dolorosa que sea, sabemos que la podemos atravesar. Y lo que nos pueda venir, sabemos que estamos preparados también para poderlas atravesar.
Seguro que sí. Ahora quiero confesar que el arquetipo que aprendí es el de la madre castradora. Tuve que desplegar humildemente dentro mío la ternura. Porque salí al mundo con una visión masculinizada. Había que ser profesional, ganar dinero, hacerse un lugar en el mundo, pero no porque fuera indispensable, sino porque el arquetipo materno que traíamos no daba ganas de emularlo, de repetirlo. Por eso huíamos hacia una visión masculinizada de la vida. Pero gracias a Dios y al Espíritu Santo, que es la energía femenina de la Trinidad, he ido aprendiendo la ternura que pude disfrutar con mis hijas y mucho más con mis nietas. Porque estoy más serena, porque tengo paz interior, cosa que con mis hijas muchas veces me faltó. Así que esto es para tener en cuenta que es una energía aprender, porque no está disponible en la educación. Es para hacerla consciente, para darme cuenta de que soy un ser humano material, pero tengo un espíritu hacedor que actúa a través de mi instrumento. Cuando yo me doy cuenta de esta combinación maravillosa, entonces puedo darme cuenta que mi materia es un medio para transmitir lo espiritual, lo sagrado, que no es un dogma, es una experiencia vivencial. No estamos solos jamás. Ese aspecto sagrado nos acompaña en las buenas y en las malas, ampliando los logros y suavizando las pruebas. Si vamos solos, son terribles. Si las hacemos conscientes de esa compañía interior, cobran una dimensión muy diferente.
Bueno, sigo leyendo porque tenemos muchos mensajes. Bueno. Gabriela Hernández, buenas tardes. Sería estupendo que se dejara la visión edulcorada de lo femenino y se pudiera comprender que la creación viene por ese lado. La Virgen es símbolo mucho más rico de lo que se ve. Es como primer punto, Virgen de conceptos, sin dualidad.
Y sin ser poseída. La Virgen es libre y es autónoma. Esto es muy importante. Virgen no quiere decir que no tuvo sexo. Quiere decir que no tiene dueño. Esto es muy importante saberlo porque nos transmitieron el otro mensaje. Que había que cuidar la virginidad, pues no, el hombre no nos iba a aceptar.
Sí.
Es eso. Bueno, esto es viejo, esto no, hace mucho que ya ocurre, pero sí estando ahí como una mujer que tuvo sexo no es tan pura como otras, ¿no? Es absurdo. Es que la pureza no pasa por ahí. La pureza pasa por la integridad con que ese ser humano vive el trabajo, la crianza, el sexo, el disfrute, el esfuerzo.
No, y durante siglos se creyó eso, de que la mujer tenía que ser virgen, si no era lo último que había sobre la tierra. Así que bueno, por suerte se fue revertiendo. Bueno, y siguen los mensajitos. Steffi te dice, hola Inés, gracias por tu palabra. Y Silvia Contino nos agrega, son un canto a la vida y un bálsamo al alma. Es cierto, estamos en momentos tan difíciles en este mundo. Y José María, Inés, yo veo en la periferia, en las márgenes, la conciencia y el crecimiento de un liderazgo más maternal en los términos que lo describís. Sin embargo, en el centro, en el que llaman el mainstream, sigue muy fuerte el liderazgo desde lo racional y la fuerza. muchas veces despótico. Los intentos de ocupar el centro del liderazgo más maternal, Marianne Williamson en Estados Unidos, han sido hasta ridiculizados. ¿Cómo ves el camino hacia un liderazgo más maternal en el centro?
Es que, con perdón, ¿no? Porque ¿quién soy yo para evaluar decisiones de otro? Pero yo creo que no es por ahí. No es queriendo ser presidente como yo voy a sacar a relucir el liderazgo femenino. Creo que en ese lugar pongo la cabeza para que me la corten. Es como si en un partido de fútbol les pido que se sienten a tomar el té. Van a volar las tazas por el aire. O sea, hay que ser perceptivo y tener en cuenta que esto es a lo ancho. Lo femenino es circular, es amplio, es la unión de diferentes vidas, no es protagonismo unitivo como suele ser lo masculino, ¿no? Donde uno tiene que decollar como individuo. Y esto creo que pasa por otro lado, por amasar la amorosidad en lo cotidiano. Se me ocurre que tenemos que ser creativos para encontrar una forma de canalizar esa energía sin querer hacerlo en los modelos conocidos del patriarcado, porque nos van a expulsar de allí.
Gabriela nos agrega: yo no veo mucha racionalidad en el presente. Es lo que hay.
No hay mucho tino, digamos, pero los parámetros son racionales, son cómo someto mejor uno a otro, ¿no? Y lo femenino no excluye, incluye. Esto es muy importante resaltarlo. Cuando las feministas combaten agresivamente, no están siendo feministas. Están emulando la masculinidad. Tenemos que ser creativos para que esto cobre una dimensión visible en la cultura. Yo me acuerdo que Lacan decía que hay un arquetipo de madre, hay un arquetipo de hija y de esposa, pero que la figura de mujer no tiene lugar en la cultura, hay que hacerlo de una en una. Y yo creo que es cierto, pero no hay que hacerla de una en una. Hay que hacerlo de una en una junto a otras. Sola no es el modelo. Los círculos de brujas, por ejemplo, eran 12 mujeres con una que dirigía. Y cuando estaban formadas las ayudantes, a su vez, cada una abría un círculo de brujas. No se mandaba sola, ¿no? Tenemos que aprender. Sí, no.
Bueno, un último mensajito de Magdalena Altorre García. Saludos, hermosas Normita e Inesita. Saludos de México. Bueno, ahora sigamos con la emperatriz. Y me gusta esto que dice: es necesario tener en cuenta que el alma se vuelve fértil porque se ha reconciliado con su naturaleza receptiva. La virtud asociada es la gracia, es decir, la capacidad de fluir con la vida sin resistencia, de reconocer la belleza en todo y dejar que el amor se exprese espontáneamente. En el camino transpersonal, esto se traduce en un estado de apertura, gratitud y servicio creador.
Gracias, así es, así es. Y podemos sentirnos contentas de estar llevando a cabo esos pasos, ¿no? Porque con Fundapap hace 26 años que estamos sirviendo a la comunidad para mejorar los vínculos aprendidos malamente. Y además hemos hecho un proceso de crecimiento profundo con humildad, reconociendo nuestra dependencia emocional, poniendo las barbas en remojo y aprendiendo aquello que no sabíamos. Así que por eso estamos profundamente agradecidas. Bueno, hay un montón de correlatos de la emperatriz con Venus y la luna en sus diferentes aspectos de mujer sensual y de madre fértil, ¿no? Pero nos meteríamos en un divague que no tiene fin porque son muchas las posibilidades de asociar. Pero en términos folclóricos es la Pachamama. La Pachamama ha sido desvirtuada, sometida y usada al antojo del capitalismo. Estamos frente a mirar la tierra y todas sus manifestaciones como hacen los pueblos originarios, con respeto y pidiendo permiso. Ojalá podamos, ¿no? Porque eso no es teórico. Esto hay que ir haciendo despacito las pruebas, ¿no? Ahora, la emperatriz en el plano psicológico o evolutivo del alma señala el momento en que la conciencia femenina se despierta en el ser humano. Esto es, sin importar su género, ¿no? Es cuando se hace consciente de que puede vivenciar y transmitir esa ternura, receptividad y capacidad de nutrir a otros. El servicio es una vía maravillosa, pero hay otra vía en la que podemos servir también y es el arte. El arte requiere de una increíble humildad, porque podemos dar forma desde la técnica, pero la obra artística es intuida, es inspirada, y uno obedece lo que llega del alma. Así que podemos ensayar desde diferentes vertientes. Y además está emperatriz representa el pasaje de la supervivencia del instinto a la creación consciente, donde el amor se vuelve energía de transformación. Y esto está a disposición de todo ser humano.
Bueno, acá Gabriela Hernández nos dice, la autora que nombraste, Clarisa Píncola Estés, tiene un hermoso libro sobre mujeres que corren con lobos, que pinta de cuerpo entero la conciencia femenina. Sí, es un libro base.
Ha sido una Biblia en los 90, una cosa así, o fines de los 90.
Sí.
Bueno, hay unas preguntas en un textito previo,
Bueno,
si
bueno.
lo quieres hacer.
Sí. La emperatriz es la belleza que se vuelve sabiduría. La madre que da forma al alma. El espíritu que se encarna sin culpa. Su enseñanza es clara. Todo lo que se crea desde el amor está al servicio de la vida.
Perdón, te interrumpo porque hoy me llegó un mensaje en Instagram de una mujer que dice que hablar de fe es subversivo en esta cultura. Y nosotros decimos eso en la recuperación, que hablar del alma y del poder superior en nuestro interior es subversivo. Lo rechaza el pensamiento hegemónico que nos rodea. Por eso hay que ser valientes para inspirar este otro modo de vernos. Bueno,
Yo
ahora
creo
sí.
que lo rechazan porque les da miedo
Por
abrirse a
supuesto,
esto.
como siempre pasó, los femeninos aterran.
Claro,
Hombres
claro.
y a mujeres, ¿eh? Ojo.
Sí.
Sí.
Bueno, voy a las preguntas.
Dale.
Seis preguntas muy importantes. ¿Qué cosa simple te da placer nutritivo hoy? ¿Dónde estás sobrecuidando y te estás agotando? Si tu cuerpo hablara como una jardinera, ¿qué te pediría más y qué te pediría menos? ¿Qué proyecto gesto está pidiendo nacer? ¿Y qué recurso necesita de vos? ¿Qué límite amoroso te toca poner esta semana para proteger tu energía creativa? ¿Cómo recibís reconocimiento sin minimizarlo ni explicarte? Esta pregunta es increíble.
En esto yo he aprendido muchísimo en los últimos años. Antes me pasaba exactamente eso, decía, no, no tiene importancia, o no, ¿sabes por qué pasa esto? Desde hace unos cuantos años solo digo gracias. Sin creerme la proyección sagrada que me están mandando, ni aceptar tampoco una crítica destructiva. La agradezco y la persona que la envía tendrá que hacerse cargo tanto del halago como de la crítica, ¿no? La vida
Así.
de cada uno es tanto más importante que lo que puedan opinar los demás. Qué importante es que nos pongamos en acto, que pongamos en acto esta convicción. Bueno, y creo que nos va a dar tiempo justo para
La
la
visualización, sí.
visualización. Sí. Vamos a. Buenísimo. Nos sentamos con la espalda recta, lo más cómodo que podamos. Colocamos las manos en el vientre y en el corazón. Con cada inhalación, la tierra bajo nuestros pies se vuelve tibia. Con cada exhalación soltamos la exigencia y el apuro. Imaginamos una puerta de madera viva que se abre hacia un jardín. Entramos con timidez. El aire huele a fruta madura y a hierbas frescas. Caminamos por un sendero de luz que con nuestras pisadas cruje como hojas secas, pero lo sentimos suave y amistoso. En el centro aparece el trono de la emperatriz. No es rígido. Es una mecedora de ramas trenzadas. A su lado tiene un cesto con semillas y una jarra de agua clara. Ella nos mira con una sonrisa antigua de madre y de tierra. Sentimos que nos reconoce. Nos invita a acercarnos y a elegir tres semillas. La primera representa nuestro cuerpo, la semilla del descanso y del placer que nutre. La segunda, nuestra creatividad, la semilla de lo que quieren hacer. La tercera, nuestros límites amorosos, la semilla del sí y del no, en buena hora. Colocamos la primera semilla en un cantero de tierra oscura y fértil. Y vemos cómo la emperatriz la riega con su jarra. Vemos también cómo la tierra la abraza y sentimos en el vientre una calma tibia. Repetimos internamente: mi cuerpo merece ternura. Plantamos la segunda semilla. Y aparece un brotecito que se abre como un suspiro. Vemos colores, formas, intuiciones del proyecto que quiere florecer. Y repetimos: doy tiempo y cuidado a lo que amo. Plantamos la tercera semilla y surge un cerco suave que delimita el jardín. No es un muro, es tejido vivo. Y sentimos nuestra fuerza interior para decir sí a lo que nutre y no a lo que desgasta. Y repetimos internamente: pongo límites con amor. Ellos me protegen y embellecen mi vida. La emperatriz nos coloca una corona de hojas y estrellas. No es un adorno. Es memoria de dignidad. Sentimos la espalda más erguida, el rostro más suave, en nuestro corazón palpita un profundo agradecimiento. La alegría de la vida pulsa en nuestras células. Al despedirnos, ella nos entrega una granada, símbolo de abundancia compartida. Tomamos una respiración profunda para sellar esta escena en el cuerpo. Y lentamente salimos del jardín, dejando la puerta entreabierta para regresar toda vez que lo necesitemos. Volvemos a experimentar la respiración, el aire que entra y el aire que sale. Y nos disponemos para volver a la aquí y ahora, a este instante. Hacemos un mínimo movimiento de manos y pies. Y al tiempo de cada uno, abrimos los ojos, llevando con nosotros la calma, el brote y el cerco protector. Tenemos que ir yendo, pues estamos muy justos. ¿Vos tenés la oración? No,
y... Tengo la oración. Acá hay dos mensajitos, pero... Los leo rápido. Estefi, en los feminismos indígenas y campesinos, las mujeres hablan de caminar con los hombres, no separarlos, porque el camino de conciencia es para todos y todas. Y se suma María Cecilia Otero, la fe es intransferible, pero se puede acompañar al otro desde el amor. La noche oscura del alma nos lleva a atravesar el dolor para conocer y encontrar en nosotros mismos nuestra propia fe.
Así es.
Muy lindo todos. No sé si querés que antes de la oración de despedida nombre a todos los...
Rapidito.
Que estuvieron acompañando. Silvia Contino, Silvia G., José María, María Cristina Laferrere, Juan Carlos de México, Miguel Aguilar, María Teresa Sánchez, Gabriela Hernández, Estefi, Magdalena Torre García de México y María Cecilia Otero.
Gracias infinitas a todos.
Bueno, entonces, oración de despedida. Hasta la próxima semana. Que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío.
Así sea. Gracias a todos. Gracias, Claudio, por tu compañía. Y será hasta el próximo viernes con un nuevo arquetipano.
Comunicarte con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes: Instagram, El Hilo Invisible, Face, El Hilo de lo Invisible.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.